mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola. Ya sé que estamos en mitad de la semana. Ya eso de pensar que mañana es jueves, que al otro es viernes, que viene el fin de semana, ya uno se le arregla el cuerpo. Yo es que no soy como Carlos Herrera, eso de decir qué loco estoy porque llegue un lunes, no, no. Ni qué mal estoy porque llegue un viernes, no, 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 no. Yo todo lo contrario, y mira que me gustó mi trabajo y es vocacional, ¿eh? Dicho lo dicho, muy buenas tardes a la productora de este gran programa, Alejandra Fernández.
Buenas tardes, José Manuel Gordillo.
Y en Cáceres estará mi queridísima Carmen Gómez. Hola, Carmen.
Buenas tardes, Marty McFly.
¿Cómo estás?
Es que me recuerdas un poco al personaje porque te adelantaste al futuro del boom gastronómico y acertaste, amigo.
Sí, además quedó muy bien. Oye, vamos a conocer la última hora porque viene caliente donde las haya, más que...
No vamos a decirlo.
Vale, vale. Vamos con ella, la última hora. El líder de Izquierda Unida, Pedro Escobar, afirma que su partido, es decir, Izquierda Unida, tiene las manos limpias en Acores y que la injerencia política llegó con Rodríguez Ibarra. Alejandra Fernández.
Reconoce que la pasada legislatura, como mucho, han continuado las injerencias políticas en Acores, aunque ha insistido que venían de muy atrás y ya en 2011 era de ruina y de asfixia económica después de las malas gestiones de Donoso. Considera que además el PSOE trata de echar la culpa a otros de la situación actual de Acores, que dice va a morir en silencio y sin dolor y que en este momento está en el taller de desguace para ser despiezada.
José Antonio Monago cree que Fernández Vara dice que viene el lobo para intentar que le voten los presupuestos con un cheque en blanco.
Los presupuestos no se aprueban como un cheque en blanco, sino que se sienta uno, negocia, intenta buscar vías de encuentro y al final tienen apoyo o no tienen el apoyo, ha señalado Monago en una entrevista en Canal Extremadura recogida por Europa Press.
Y sepan que ha sido agotada, ya están agotadas las entradas para el villanovense Barça.
Lo que supone lleno absoluto en el Romero Cuerda el 28 de octubre. Apenas quedaban 1000 entradas para público general después de que los abonados del club retiraran las suyas entre ayer y el lunes. Apenas una hora han durado en la taquilla, José.
¿Y cuál es el menú en Cáceres de A Cuerpo de Rey hoy, Carmen?
El de hoy y el de toda la quincena, que se compone de mucha seta, de venado, de castaña, membrillo, piñones, perdices, codornices, en fin, ya sabes, delicias de otoño en cada rincón de Valencia de Alcántara. Hasta allí nos vamos, hasta la semana de la tapa otoñal Tajo Internacional. Y mira, con esa excusa nos alojamos en la Casa Rural de Esa de Solana, que bien conocen por este programa nuestros oyentes. Sí. Y con ellos, en amor y compañía, nos vamos hasta
allí. Hemos dormido al lado de Cedillo, ¿no, Carmen? Quiero recordar, con Fernando Balbuena.
Ahí, a medio camino, sí.
Y vamos a intentar, Alejandra, llamar a David Muñoz, al chef de Diverso. ¿Por qué?
Porque ha estado este fin de semana, Carmen, no sé si lo sabías, no sé si este fin de semana o hace uno o dos días ha estado por Cáceres con su chica.
Con Toño.
Sí, ha estado con Toño en Atrio, así que vamos a ver si le damos un toque.
¿Pero ha dormido con la Pedroche en Atrio o solamente han comido?
Han dormido porque han subido una foto a Instagram del maravilloso desayuno que le puso Toño.
Ah,
Carmen,
que fue desayuno la mesa que pusiste.
A ver, vale, si nos cuenta y a ver qué tal.
Ahora intentamos hablar con David de Diverso. Son las 12:10, escucha en la cadena COPE en Extremadura. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos para hablar de cocina, de turismo y de emociones.
COPE Extremadura.
Sabandeños, todo un clásico de las cintas de casa de nuestros padres cuando nos la ponía. Yo no sé si lo recordáis, Carmen. ¿Sabes cómo se llama esta canción?
No.
Viajeros. Y no digo
bonita.
Más. Y no digo más.
Joder.
Bueno, los Sabandeños, que tienen un ser de ponerse. ¿Por qué, Alejandra?
Pues porque están en Cáceres mañana, día
con
22,
COPE, ¿no?
Sí,
con
en
COPE.
El Palacio de Congresos de Cáceres, y el viernes estarán aquí en el Palacio de Congresos de Badajoz. Unos conciertos que te ofrece, como bien dices tú, la cadena COPE. Y tiene que ir todo el mundo, ¿eh? Que no se lo pierdan, porque mira qué bien que suenan.
Ojos mañana
cuando me digas adiós.
¿Ella está hablando sola o nos parece a nosotros?
No, tiene el teléfono en la mano.
Tú tienes problema para lo de Geodisea, ¿no, Carmen?
Sí, ¿por qué? Te voy a decir mucho ya.
Pues dale, dale.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que estamos oyendo que Julia está hablando por teléfono, nos está mirando y estoy con vosotras dos. Entonces digo, pues mira, voy a contar mientras Carmen lo de Geodisea.
No tenéis perdón de nuestro jefe si este fin de semana, por ejemplo, o al siguiente sí. Lo destináis a viajar hasta las Villuercas, ¿eh? Sí, porque si quieres comprobar cómo nacieron valles, sierras que formaron parte de fondos marinos y las piedras más antiguas de la península ibérica, no puedes faltar un fin de semana más, como te cuenta Geodisea, un viaje por la historia de la tierra en Extremadura. En el Geoparque Villuercas y Bores Jara, todo comenzó el 16 de octubre y se va a prolongar hasta el Puente de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se celebran actividades de todo tipo, culturales, gastronómicas, aventuras. Este fin de semana, por ejemplo, toca geocultura, con talleres de fósiles y rutas senderistas. Tienes toda la información de Geodisea en turismoextremadura.com. Geodisea, un viaje por la historia de la Tierra. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
¿Qué te ha dicho Julia? A ver.
A ver, Julia me ha dicho que David, desde el diverso, le ha dicho que no podía atendernos, Carmen, que lo sepas tú también.
Vaya.
Que David Muñoz no puede atendernos.
Está buscando su estrella.
Porque está cocinando.
Ah, bueno, mira, está creando.
Está buscando nada más.
Carmen, ¿me dejas que te cuente una cosa? Uh-huh. Llevo yo toda la mañana intentando hablar con David como productora de este buen programa y precioso que soy. Y hay una cosa muy, muy, muy divertida, que es que su buzón de voz dice: hola, soy David. En ese momento estoy creando. Si necesitas algo, déjame un mensaje.
¿Qué te parece?
Y a mí me ha parecido el mensaje de buzón más chulo del mundo.
¿Lo has podido grabar para mí?
Se lo he dicho. Carmen, se lo he dicho. Lo mismo que acabas de decir tú, le he dicho, porque no lo has grabado, lo hubiéramos puesto, ya que no tenemos a David diverso. Pero bueno, yo creo que Alejandro al final va a conseguir, porque cuando estuviste con Javi Nieves lo tuviste, ¿no?
Sí, estuvo varias veces, además siempre nos respondía a todos los mensajitos en Twitter. La verdad que es un chico súper simpático, muy majo, muy chiquitín, ¿eh? Es una cosita así chiquitita, bueno. Pero muy, muy majeta. Y la verdad que seguro que si otro día concertamos una cita con él, va a estar aquí con
nosotros.
Tenemos
invitada, ¿eh?
¿Oh, sí?
Sí, tenemos a Margarita Calleja, que es secretaria de la Escuela y docente de Orientación Laboral, Aprendiendo a Cocinar Divertido, para los niños que están hospitalizados. Nos ha parecido una iniciativa preciosa. Yo conozco, tengo la suerte de conocer a Margarita personalmente, que ya saludo encantado. Hola, Margarita.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Buenas,
¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí sin parar, con mucha actividad.
Uh-huh.
Y bueno, aquí andamos.
Bueno, hay que decir que la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura está ofreciendo, en el nuevo curso ya, el 2015-2016, nuevos cursos para todo tipo de puestos de trabajo relacionados con la hostelería, ¿no?
Sí, se han abierto plazo de inscripción de cursos de maridaje, de cata, de cocina, creo que es esta vez asiática,
sí.
Italiana.
Sí.
Y por otro lado, estamos aquí, vamos a hacer algunas catas de productos ecológicos, de tés y otros extractos. Y también una conferencia taller para alojamientos rurales, para generar valor en nuestro entorno rural.
Hoy he hablado con la directora de ese centro, de ese gran centro, que es un orgullo tenerlo en Extremadura, con Lucía, y le he dicho que me he comprometido a ir un día con Alejandra, con Carmen y con todo el equipo a hacer un programa allí a la escuela, porque yo creo que la gente debe de conocer más lo que se hace ahí, ¿no? Y yo creo que es un pequeño...
Y las instalaciones, que son preciosas. Es una de las mejores de España.
Sí,
claro,
sí, sí.
Sí.
Además tiene... es como un pequeño... La gente, para que se haga una idea, cuando hablo yo de la Escuela de Hostelería y Agroturismo, es como un pequeño hotel que tiene de todo. Tiene para que los alumnos puedan hacer habitaciones, puedan hacer, si le tocó una suite, puedan tener... Tienen unas aulas de catas de aceites y de vinos que yo, que he estado en el Basque Culinary Center de San Sebastián, no tienen que envidiarle, ¿eh?
Bueno, pues ahí estamos, y lo que queremos es, pues eso, optimizar al máximo estas instalaciones, abrir las puertas y que pues eso, podamos ofrecer tantos cursos impartidos por nosotros como, por ejemplo, la iniciativa esta que es del hospital, que este es el mérito, por eso mandaba yo ayer un tuit, ¿no? De hospitales.
Sí, me gustó
alma.
Mucho. Quiero que lo cuentes.
Bueno, pues son iniciativas externas que dicen, oye, pues tengo esta necesidad, qué mejor sitio donde impartirlo, qué mejor sitio con qué profesores que aquí con la escuela. Y como somos colaboradores, porque el Hospital de Mérida en particular y todos los hospitales en general nos ayudan un montón con nuestros alumnos en prácticas, pues nosotros que menos que vengan aquí, ¿no?
Alumnos, por cierto, Margarita, tengo que felicitarte porque muchos cocineros que luego los han contratado en sus restaurantes comentan siempre lo mismo, que salen muy bien preparados, con una impronta y un saber hacer estupendo, y además la especialización, que es lo que vienes a presentar hoy en A Cuerpo de Rey, todos esos cursos, esa especialización en cada sección de cocina es uno de los retos de esta escuela de hostelería, ¿verdad?
Sí, lo que queremos es que el alumno pase por aquí y esté muy pegado al sector. Así creamos actividades transversales donde pueden venir las empresas de alguna manera también los alumnos participan de ella. Se llaman actividades transversales y pues intentamos eso, que aprendan los últimos métodos pues de la mano de los mejores, ¿no? De los mejores del sector, ¿no? Entonces pues eso, muchas empresas vienen aquí, hacen su presentación y dan formación a nuestros alumnos. Entonces todo esa, aparte del contenido, ¿no? Del currículum obligatorio, pues además se está llevando pues cosas del mercado, directamente del mercado. Entonces, bueno, luego a la salida pues parece ser que está funcionando muy bien.
Habíamos visto en Twitter estas fotos, Margarita, de aprendiendo a cocinar divertido. Veíamos setas, veíamos mariquitas, veíamos diferentes formas. No se deja de comer rico en un hospital, eso lo decimos siempre. Y sobre todo para los niños es muy importante que además de comer rico, coman como bien es divertido, porque estar en el hospital para un niño pequeño siempre es mucho más complicado.
Es terapéutico también.
Eso es. Por eso, pues desde el Hospital de Mérida pensaron cómo mejorar esa estancia. Seguramente estén cada día dedicados en cuerpo y alma a eso. Y pues le surgió esta idea. Entonces, cuando me la comentó, digo, vamos, ya te digo que sí. Pero tienes que mirar, no, ya te decimos que la escuela abre las puertas porque nos parece una opción buenísima y una idea súper, súper interesante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues están aquí con nosotros pues los ayudantes de cocina, que son los que, bueno, presentan y elaboran así el plato, ¿no?, final, los que emplatan, y están pues eso, haciendo pues esas decoraciones, con esas elaboraciones, con esas dietas que tienen que seguir, pues hacer que la estancia sea lo más divertida y siempre buscando una sonrisa del pequeño, ¿no?
Margarita Calleja, me alegro mucho de saludarte, de hablar contigo, de estar contigo y que me cuentes todas las cosas que salen de ese maravilloso centro de referencia, ¿eh?
Muy bien, pues seguimos en contacto, aquí estamos para lo que queráis.
Muy bien, gracias
Venga,
Margarita.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós.
12 y 22, vamos a Cedillo. Carmen Gómez, preséntame al próximo invitado.
El próximo invitado que está, se sitúa en un secador de jamones, uno de los mejores de Extremadura, en una finca, en un entorno, el del Tajo Internacional de 4.500 hectáreas, en Herrera de Alcántara.
Sí.
¿Está Antonio Galán?
Está Antonio Galán.
¡Ah, qué bien!
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Hola, Antonio.
¿Qué tal?
Bueno, pues aquí echando un rato con unos amigos y unas amigas, y queremos que nos hables de ese secadero de Casa Rural, donde Carmen y yo hemos estado.
Secadero,
y
Casa
conocemos.
Rural, por favor, qué pedazo de Casa Rural,
sí,
que puedes comprar, porque fíjate, si le hemos llamado a Antonio, es con la excusa de la tercera semana de la etapa otoñal en el Tajo Internacional, que se celebra en Valencia de Alcántara este fin de semana. Pero que Antonio, que nos puede alojar y además y recomendarnos unos embutidos para este fin de semana, ahí, en Dehesa de Solana, ¿no, Antonio?
Por supuesto, Carmen, aquí tenéis todo lo que queráis, ya sabéis que de lo mejor.
Bueno, ¿podrías explicar un poquito para el oyente? Porque claro, nosotros la conocemos, pero el oyente no. ¿Cómo es esa Casa Rural? Porque hacéis una especie como de pack para que sepa la gente precisamente lo que es el turismo del jamón, ¿no? Cómo se crían nuestros cerdos en la dehesa, en una finca además como es esa de Solana. Es eso, ¿no? Potenciar el turismo de nuestra tierra.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos instalado aquí en Herrera de Alcántara, en el secadero de jamones, y como tenemos un entorno tan bonito dentro del Tajo Internacional, en una de esas muy, muy extensas, que ahora además precisamente empiezan a verdear con estas primeras aguas, uh-huh. Ofrecemos dos posibilidades. Uno, una visita al secadero de jamones, donde mostramos todo el proceso, evidentemente, y la actividad finaliza con una degustación de nuestros productos. Y luego tenemos otra posibilidad, que es lo que llamamos el safari del jamón, que es recorrer la dehesa, donde se puede conocer el hábitat del cerdo ibérico, bueno, también de oveja merina que tenemos, uh-huh. Ganado vacuno, disfrutar de la dehesa, y luego finalmente se visita el secadero, claro. Y se muestra uh-huh.
Ver cómo se crían los cerdos, Antonio, y además, como a Sonsoles le encanta, porque tiene un carácter muy cañí, muy español, sí. Pues siempre cuando vienen extranjeros a visitar las instalaciones de Dehesa de Solana, siempre tiene algún detalle, alguna gala flamenca, algún sarao flamenquito, que es lo que también les gusta a ellos, aderezándolo con las instalaciones de Dehesa de Solana. Pero bueno, la casa rural, que es lo que nos ocupa en estos momentos, porque es lo que todos deseamos disfrutar este fin de semana cerca de Valencia de Alcántara. ¿Cuántas plazas tiene? ¿Cuántas habitaciones disponibles, Antonio?
Pues tenemos 4 habitaciones disponibles, 4 dobles que admiten cama supletoria, pero luego también tenemos un refugio que llamamos nosotros, que es una antigua caseta de carabineros, es decir, donde la Guardia Civil vigilaba las fronteras. Y está ya más alejada, eso ya es para descansar, pero tranquilamente, de todo tipo de ruido, de civilización, de todo tipo.
Fíjate, Alejandra, José, bueno, nosotros que nos gustan las emociones fuertes, alojarnos allí.
Bueno, ¿te acuerdas, Carmen, que no teníamos ni cobertura de móvil, ¿eh?
Allí
no,
afortunadamente.
Allí no nos podían localizar nadie.
Qué felicidad es que se vaya la cobertura.
Yo tengo un buen recuerdo de ese día. Además, después estuvimos en el secadero, nos hicimos una foto, Fernando y yo, con las batas blancas, que parecíamos matarices. Y nos gustó mucho, y además a la gente a que lo conozca. Espérate un momentito ahí, Antonio, porque me quiero tomar un vino con Carmen Tristancho, que la otra la dejamos a la mujer ahí porque tenía un teléfono y ya me han dicho que se le ha ido la luz en el campo, en fin, que ha tenido un desastre de noche. Hola, Carmen Tristancho.
Hola, buenas tardes. Hola,
y además Carmen, tú vives, Carmen, en un campo que yo conozco a las afueras de Badajoz, que no es como la casa rural de la Dehesa de Solana, porque es más urbanita, pero se puede decir que es una gran casa también.
Bueno, pues sí, anoche es que literalmente explotó el transformador.
Sí.
Y bueno, tuvimos fuegos artificiales.
Madre.
Y nada, esta mañana han tenido que cambiar directamente el transformador entero.
Bueno. He dicho a Carmen que íbamos a darle unas señales de humo, a ver si así le llegaba la emisión, sí. Pero no.
Pero ya la tenemos. Y oye, y te quedamos hablándonos de un Malbec, de un vino argentino de Mendoza, ¿no?
Pues sí, el otro día nos quedamos a media con el Malbec, uh-huh. Además... Es un reserva del 2012, un vino espectacular, con un precio también espectacular, que es lo importante, sobre todo en estos tiempos,
sí.
La relación precio-calidad. Y
¿cuánto sale, se puede decir, la botella?
10 euros.
10 euros, está bien.
10
está
euros,
bien.
Está bastante para un reserva.
Está muy bien.
Argentino.
Yo, Carmen, me quedo mucho con los precios de los vinos, ¿no? Porque tenemos una suerte en este país de poder comprar vinos tan baratos, porque llegas a cualquier sitio de Europa, ya no te digo en otro continente, en Europa, cualquier restaurante de medio pelo, y te meten unas clavadas en los vinos.
Totalmente.
Bueno, yo he pagado en un restaurante chino en Londres una brutalidad por un Rioja que aquí normalmente puede costar 6 euros. Bueno, pues allí en Londres lo tienen a 45, 50, como si fuera un gran reserva, ¿no?
Sí, pero es que realmente restauración también debería tener en cuenta que el servicio del vino no conlleva tanto como es la elaboración de un plato. Entonces también deberían de promover un poco más el consumo del vino, teniendo en cuenta que el precio no debería ser tan alto.
Espérate un momento, que tengo a Antonio Galán y lo quiero despedir como se merece. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿eh?
Cuando queráis aquí.
No, Carmen se encarga ya de ese negociado, porque tengo ganas de volver a Cedillo y de echar un rato bueno, y además estar con esa gran dama de Dehesa de Solana, que siempre nos acoge con sus chicos.
Sí, la familia Peiró Sonsoles.
La familia Peiró Sonsoles es una persona encantadora y queremos ir para allá.
Vale, pues
un abrazo, Antonio.
Un abrazo, vale. Antonio, adiós. Hasta luego, adiós. Sigue, Carmen.
Pues nada, que
dale.
El problema es que es prohibitivo pedir vinos en restaurantes, porque muchas veces que tú ya sabes además cuánto vale ese vino, y realmente te ponen hasta 3 o 4 veces el precio del vino.
Aquí ha pasado también en los restaurantes en España, ¿eh? En la época nos volvimos locos, en la época del ladrillo, aquí metían unas clavas en los vinos.
Pero no solo pasa con el vino, con el jamón te pasa en un montón de también, sitios, ¿eh? Te vas fuera de Extremadura, cualquier sitio, Madrid, en Barcelona, aunque sea en Toledo, y te cobran un sablazo por ponerte un plato de jamón.
Perdona, que aquí sabes que te lo ponen, te lo clavan en la propia Plaza Mayor de Cáceres. Sí. Están poniendo un buen jamón, ¿eh?
Espérate, Carmen, que no quiero dejar tampoco, Carmen, permitirme, chicas, que tengo al alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, que lo vamos a saludar. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye,
hola,
Alberto. Que quiero que me hable de esas jornadas gastronómicas que nos ha adelantado algo de este fin de semana, Carmen Gómez.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya empezamos el sábado
el 17.
Pasado, el día 17, y bueno, hicimos una inauguración con un buffet también gastronómico que la verdad es que estuvo muy bien. Uh-huh. Antes previo incluso del buffet, bueno, pues a pesar de las inclemencias del tiempo, tuvimos una ruta de senderismo, bueno, una ruta que tenemos homologada aquí en Valencia de Alcántara, los Caminos del Agua, y que bueno, también contó con la participación de bastantes personas.
Pero,
bueno,
pero digamos, Alberto, digamos que el megollo se centra este fin de semana y el siguiente, pues sí. Del 24 de octubre al 1 de noviembre, por 16 bares y restaurantes como El Tabú, La Taberna de Pedro, El Onde Domingo, fíjate, José Manuel, uh-huh. Alejandro Sosbacer, La Boca Agua, croquetas de boletus, conejo con setas, bocado con sabores de otoño. Es la semana de la tapa otoñal.
El conejo con setas no lo había tomado yo nunca.
Pues seguro que Alberto
tenemos,
sí.
Vamos, tenemos un montón de tapas, vamos, centradas también en los productos de aquí de Valencia y Alcántara, de la comarca, invitando, como no puede ser de otra manera, a nuestros vecinos portugueses y centrándonos, bueno, pues en los productos que tenemos también ahora de temporada.
Oye, ¿qué tal te llevas tú con el alcalde de Villanueva del Fresno, Alberto? ¿Bien?
Bien, bien, nos conocemos.
Pues mañana lo tengo aquí. Sí. Mañana, si quieres, te llamo otro poquito, nos saludas y hablamos de los grumeros y seguimos tomándonos tapas en Valencia de Alcántara, que me encanta tu pueblo.
Pues nada, ya sabéis que estáis invitados y, bueno, que la verdad es que hace un momento acabo de llegar ahora del conventual, porque también teníamos ahí un grupo de estudiantes del colegio, y ahora iba a ir también otro grupo del otro colegio de Valencia Alcántara.
Los alcaldes, ¿cómo te vamos a estar,
Nos tenemos que ir ya. Carmen, un besito.
Muy fuerte, Carmen. Adiós.
Adiós, Carmen.
Un beso,
adiós,
a todas las Carmenes y a ti, José.
Y a Julia, adiós también. Ahora se quedan con los magazines locales, que también están muy bien. Adiós.
Adiós, Julia, encanto.
Adiós.